Pues son las 10 de la noche, comenzamos esta segunda parte de, el enfoque, la parte que ya nos lleva directamente, dentro de unos pocos minutos, a la tertulia. Esto es Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues muy buenas noches, amigos, bienvenidos al Enfoque en un día y una jornada en la que no le falta su afán y menos su afán informativo, que es el objeto de nuestro trabajo a esta hora de la noche. España es un país con dificultades de cohesión territorial, ya saben ustedes, que hubiera sido si no hay estado de alarma y no hay una legislación ad hoc con lo que es el mundo de la sanidad, la descentralización de la sanidad en España. Prácticamente todas las competencias están ya transferidas a las autonomías, de modo que es ni un mando único, difícil una mínima coordinación. Y aún así, seguimos siendo un país extrañísimo. España es un país descentralizado que no es lo mismo que decir federal. En muchas cosas, ojalá fuéramos tan federales como los Länder en Alemania, pero vamos bastante más lejos. Lo hemos visto en temas de sanidad, donde en España cambiar a veces de una autonomía a otra es como cambiar de país en Europa. De repente no valen las tarjetas, no valen las recetas en las farmacias según de qué comunidad autónoma. En fin, esto que ya saben ustedes que ocurre. Pero si nos vamos de la sanidad y nos vamos a la educación, estamos en la misma. Estamos en la misma. La ministra de Educación ha cambiado 3 veces, 4 veces de la forma en que los chavales tienen que ingresar a las aulas en septiembre. Hoy creo que ha sido la última. Hoy va a ser ya la última, parece ser, y además va a ser presencial. Hemos pasado de una forma de ir a las aulas online, a la mitad online y presencial, a la mitad online presencial y la presencial en grandes recintos, por ejemplo, gimnasios. Y de repente hoy sabemos que va a ser presencial en aulas para 15 o 20, alumnos. Conclusión, que a unas autonomías les ha gustado y a otras no. Conclusión segunda, que hay autonomías que literalmente han dicho que no van a hacer nada de lo que les está diciendo el Ministerio de Educación, porque las transferencias no están en Madrid, están en las diferentes regiones. ¿Quién va a hacer lo que cree que tiene que hacer? Cataluña, el País Vasco y Madrid. De esto hablamos en un instante. Son las 10 y 2 minutos, les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. De esto hablaremos con Eva Urue, con Álvaro Nieto, con Victoria Dafora y con Susana Burgos. Hace 2 días contábamos aquí el adiós de Pau Donés, el alma de Jarabe de Palo. Hoy es el adiós de la actriz Rosa María Sardá, actriz y cómica imprescindible en el cine español y en el teatro. Desde los años 85, más o menos, ha fallecido víctima de un cáncer. Ganó muchos premios. Bueno, déjenme que recuerde dos. Ganó 2 Goya y recibió la medalla de oro de la Academia de Cine. Pero que al igual que Pau Donés, pues Rosa nos hizo más llevaderas nuestras vidas. Por gente como la actriz barcelonesa, nuestras vidas son menos grises y son más soportables. Este era el premio que daba a su público, a todo aquel que se acercaba a verla en el cine, en el teatro o en la televisión, o en las entrevistas, porque también las entrevistas eran dignas de ver, porque seguía actuando, y seguía actuando con mucha verdad y con mucha sinceridad. Lo normal es hablar bien de la gente que muere. En el caso de Rosa María Sardá es casi imposible encontrar quien no le reconoce su compromiso con el arte y con la vida. Y con la verdad. Con una verdad dura y siempre apasionada. Películas maravillosas como Sinvergüenza, ¿Por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo?, La niña de tus ojos, Todo sobre mi madre de Almodóvar y Te doy mis ojos. Cine, mucho. Teatro, menos. Y sin embargo ahí es donde empezó y le costó muchísimo entrar. Teatro menos, pero muy escogido. Y miren, televisión, pues hay momentos importantísimos. Van a escuchar, para empezar, uno de ellos, que es la última entrevista que concedió al compañero Jordi Évole, en la que dice cosas que dan mucho que pensar, mucho.
¿Saldremos mejores de todo esto? No, lo siento. no saldremos mejores. Seguirán vendiendo armas. Seguirá existiendo la explotación del hombre por el hombre.
Los animales hacen mucha compañía, Honorato. Un gato siamés, Honorato. Mira que si te saltara a los ojos.
¿Cómo me voy a relajar con la de guerras que hay por terminar? Con el Saddam, el Hassan, el huracán. Con la falta de pan que hay en el mundo. Con las pateras, las fronteras, las esperas, los alijos incautados, los hijos desencantados, los campos...
Gracias, Lendakari, es un auténtico honor. Gracias por venir.
Cari Casco.
30 años trabajando y sabía que si me juntaba con Oristrell me darían un premio por sinvergüenza.
Sí, estoy fumando. ¿Qué pasa? Porque yo cuando me pongo nerviosa fumo y no puedo dejar de fumar, y menos a mitad de cigarrillo. Y menos cuando llega este momento de la noche, el gran momento de la noche, queridos míos. El momento, el Goya, a la mejor actriz de reparto. Porque las nominadas son, en primer lugar, Rosa María Sardá y Támaro. ¿Y las otras dos siguen allí?
El premio es para...
Para...
Rosa María Sardá.
España ha avanzado mucho estos últimos años en democracia, en libertades. Y por fin se hace justicia entregando un premio. ¡Ya era hora! ¡Gracias!
Nos saldremos mejores. Seguiremos recibiendo pateras de gente que no quiere nadie. Seguirán existiendo los campos de refugiados. Seguiremos exactamente igual. Mira, alguien muy sabio dijo: lo contrario de la pobreza no es la riqueza, es la justicia. Mientras no haya justicia social, no habrá paz.
Tenía poca voz, ya le quedaba voz, pero la suficiente para hablar con determinación, con claridad y con contundencia. Clara, ácida, cortante y muy inteligente. Eso escriben aquí aquellos que la conocieron bien. Vivió la situación política de su Cataluña como un desgarro y un fracaso de todos. Y su respuesta a la fractura de Cataluña fue la claridad siempre, y participó sin miedo en una manifestación de sociedad civil catalana. Y entonces el separatismo se le echó encima, como antes lo hizo con Serrat, con Coixet o Boadella y tantos otros que pasaron a ser los malos catalanes. Mujer progresista, de izquierda, solía decir que del tema político todos saben de qué pie calzo. Estoy de todo para hasta aquí, comparto lo que dijo Nuria Espert. Tendrán que ser más elegantes y esperar a que nos hayamos marchado para seguir haciendo el burro. Y ahí están, apuntamos nosotros. Ahí siguen, admirada Sardá, haciendo el burro. Incluso la política tiene este jueves los aromas del mejor cine en blanco y negro. Del camarote de los hermanos Mars ha salido Pau Donés y la Sardá, queremos pensar que camino de la eternidad, pero siguen entrando continuamente gente y más gente que no se conforma con dos huevos duros. Además quieren que uno sea de oca. Ha sido Felipe González el que hoy ha confesado su sufrimiento viendo la situación general española, viendo también a su partido y al gobierno que ha formado con Unidas Podemos, el PSOE, que se parece el gobierno y la situación general al camarote de los hermanos Marx. Venga a entrar gente, cada uno moviéndose en una dirección, todos hablando a la vez, y cuando ya no cabe más gente, pues claro, el gabinete revienta. Felipe González es persona a la que se le respeta, incluso fuera del PSOE. Persona que no cuenta para otros con predicamento en estos momentos, incluso dentro del PSOE. Ni una cosa ni otra hacen que deje momento para dar su opinión. Y por eso tira del título de los hermanos Marx para expresar por lo directo cómo se ve la situación. Y por eso, aunque su última intervención ha sido medida y prudente, cree que Sánchez abusa del decreto ley y que se esmera poco en el debate parlamentario, que debería haber más democracia parlamentaria. Vamos, menos decretos y más debates, apunta el veterano dirigente socialista. Y por eso dice cosas que están cargadas de obviedad para la gran mayoría, pero no tanto quizá para los que nos gobiernan. Por eso, cada vez es más alentador escuchar voces importantes de gente que está en la política o fuera de la política, de que el futuro de España pasa por un gran pacto constitucional, de fuerzas constitucionales. Sobre Esquerra decía Felipe González, por ejemplo, que no se le puede pedir a alguien que cree en la independencia de su territorio que se comprometa con un proyecto de reconstrucción de un país. Menos mal que lo ha dicho. Es una obviedad que todo el mundo, mucha gente piensa. Pero en fin, por lo menos lo ha dicho alguien que se llama Felipe González Márquez.
Obviamente saldremos de esto, y los representantes políticos tienen la obligación de facilitar la salida poniéndose de acuerdo en una sucesión de pactos que son inexcusables. Por tanto, que guarden las navajas que parece que tienen en la boca y que se pongan a discutir los temas que importan al interés general, es decir, a los ciudadanos españoles. Todo lo que oigo es un debate de búsqueda del culpable. Tú eres el culpable, tú eres el culpable. No perdamos el tiempo. Debatamos sobre lo que hay que hacer y lleguemos a acuerdos sobre lo que hay que hacer, incluyendo a su autonomía, a los agentes económicos y sociales, y que sea, digamos, una sucesión de acuerdos, no un solo acuerdo. Vivo algunas veces la tensión entre uno y otro, a veces sufro esta dinámica en la que entramos, que se parece mucho al camarote de los hermanos Marx, que cuando uno propone algo y dice, yo dos huevos duros más, o yo quería más, pero no tenemos más remedio que aceptar. Eso no me gusta.
Eso no me gusta. La última en entrar en el camarote después de salir varias veces de él es la ministra de Educación, Isabel Celá. Cierto es que en las actuales circunstancias, y es cierto, las certezas son muy pocas, pero hay asuntos en los que quizá lo mejor sea no decir nada o decir muy poco hasta no tener una cierta claridad de lo que se puede hacer. Por ejemplo, la educación. La ministra ha dado al menos tres versiones en muy poco tiempo sobre la manera en que se van a reanudar las clases el curso que viene. Que si online y en grandes recintos, que mitad y mitad, y ahora que presenciales en aulas de 15 o 20 alumnos.
Los centros educativos dispondrán de un plan de inicio de curso que establezca la organización del centro que mejor se adapte a las condiciones de la nueva normalidad. Y obviamente en el marco de lo dispuesto por las administraciones educativas.
Lo dice la ministra con determinación, como si no hubiera utilizado la misma determinación para decir cosas distintas en tres veces anteriores. Ante los bandazos y ante la falta de concreción y los cambios de opinión del Ministerio, Madrid, Cataluña y el País Vasco han decidido que van a aplicar sus propios métodos y el resto de autonomías, pues ya veremos, la mayoría admiten parte de lo que Educación propone, pero el grueso lo rechazan. Falta seguridad y falta certeza. Lo dicen los sindicatos, lo dicen las asociaciones profesionales y lo dicen también los padres y las madres de los escolares. Y falta que el Ministerio cuente, como digo, con sindicatos y muy especialmente con las familias, y así tendremos una vuelta al cole al gusto de cada autonomía. O sea, y ustedes perdonen este contradios que no tiene solución porque la gran mayoría de las competencias ya no están en Madrid. Así que cada gobierno hará al final lo que, vuelvo a pedir perdón, le venga en gana, diga lo que diga la ministra Celá.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Diez y doce minutos, vamos ya con el detalle de la actualidad. Madrid, el País Vasco y Cataluña rechazan el documento que la ministra de Educación ha firmado con el resto de las comunidades autónomas. Es un documento que contiene las medidas de higiene y seguridad que se deben implementar en la vuelta al cole en septiembre. El consejero de Educación, Enrique Osorio, cree que no resuelve los problemas de espacio ni de personal docente y apuesta por una vuelta a la normalidad. Por su parte, la ministra Celá advierte a Madrid de que la distancia interpersonal de metro y medio es obligatoria.
El que ha pensado esto probablemente es acertado desde el punto de vista de las epidemias y de su control, pero no lo es para el que conoce la vida de un colegio y el que conoce cómo se comportan los niños de infantil y primaria. Además, ese número máximo de 20 alumnos no arregla nada, porque con el 1,5 metros en primaria podíamos ubicar por aula a 23 alumnos, con lo cual este documento sanitario es todavía más restrictivo que el Real Decreto Ley.
Si Madrid no sigue la distancia interpersonal de 1,5 metros, estará incumpliendo la ley, porque en este momento tenemos un Real Decreto Ley que está en el Boletín Oficial del Estado, que habla de 1,5 metros de distancia interpersonal. Por tanto, no creo que Madrid esté en esa disposición. Tampoco hemos entendido mucho cuál era la objeción de la Comunidad de Madrid, por eso igual es mejor que lo explique Madrid.
Más asuntos. La jueza que investiga la manifestación del 8 de marzo y por la que está imputado el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, ha pedido información al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid sobre eventos masivos cuya celebración estaba prevista entre el día 5 y el 9 de marzo. Además, quiere saber si alguno de ellos fue cancelado. Hoy, por los juzgados de Plaza de Castilla, han pasado 15 testigos. La mayoría ha explicado que la delegación del Gobierno les llamó para desconvocar manifestaciones, pero niegan presiones. Denuncian, eso sí, errores e interpretaciones erróneas en los informes de la Guardia Civil que obran en el sumario de la causa. Uno de ellos es Luis Concha, del colectivo de afectados de Fórum Afinsa.
Y lo del 6 lo interpretaban como que fue cuando yo lo anulé. No, el día 6 fue cuando yo recibí la autorización del día 6, recibí la autorización de la delegación de Gobierno de que yo podía hacer la manifestación, el día 6. Y el día 11 fue cuando yo lo anulé. Porque yo estuve esperando, aguantando un poco el panorama, pero que todos los días sí, los acontecimientos iban muy, muy deprisa, ¿no?, con el tema sanitario. Y ya al 11 dije, coño, ya lo tengo que anular.
El Gobierno regional va a abrir una investigación interna sobre la gestión de las residencias, entre las que desde el 8 de marzo se han contabilizado 6.000 muertes de ancianos con COVID-19 o con síntomas de tenerlo. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, negaba tras las acusaciones de la oposición que desde su Gobierno se hubiera dado una orden para prohibir los traslados de residentes a los hospitales.
No ha habido ni una sola orden pública, política, que haya decidido traslados o no. No mientan, ha habido 10.000, más de 10.000, ya hemos llegado a los 10.600 traslados, no mientan. Claro que ha habido traslados, nunca ha sido una orden política.
Ahora mismo son las 10 y 16 minutos, enseguida saludo a Victoria Lafora, a Álvaro Nieto y a Eva Orue. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anima a la patronal y a los sindicatos a que apuren la negociación y alcanzan un acuerdo urgente que permita prolongar los ERTEs más allá del 30 de junio, que es lo que, de alguna manera, están demandando patronal y sindicatos. Informa Pilar Rivera.
Yolanda Díaz apremia a los interlocutores sociales a que cierren un acuerdo para extender los expedientes de regulación de empleo. Lo hacía la ministra de Trabajo en estos términos.
Aprovecho la ocasión, desde luego, para, desde la discreción que conviene, obviamente, animar a esa comisión para que lo antes posible, esto ha de ser, como saben, antes del martes que viene, alcancemos un acuerdo próspero para nuestro país.
En este mismo sentido se han manifestado COE y CEPYME, que exigen flexibilidad para gestionar la salida de la crisis. Afirmaciones de Antonio Garamendi y de Gerardo Cuerva.
Prolongar su vigencia de forma automática, al menos hasta diciembre.
El modelo de ERTE, recogido en la llamada reforma laboral del 2012, es necesario y de manera inminente debe incorporar los principios de flexibilidad, adaptabilidad, simplificación y certidumbre.
Los autónomos, por su parte, ven luces y sombras en las medidas implementadas por el Gobierno. Lorenzo Amorata.
Creo que es necesario el ingreso mínimo vital en estos momentos, pero ha habido un olvido y esperamos que se repare. Un autónomo societario en España, ese 1.200.000 que queda fuera del ingreso mínimo vital, no piensen que ese señor de sombrero y puro. En España hay 1.200.000 autónomos societarios que la mayoría de los casos, en el 90% de los casos, son familia.
Tras más de 6 horas de comparecencias en el marco de la Comisión para la Reconstrucción, que comenzaba con un minuto de silencio por las víctimas del COVID.
Bueno, son las 10 y 18 minutos. Ante la situación económica que está dejando la pandemia, los sindicatos alertan de un recorte en los salarios y piden para evitarlo cambios en la reforma laboral. Es una de las medidas que contempla el plan de reconstrucción que han presentado Comisiones Obreras y UGT, que piden además al Gobierno que abra cuanto antes una mesa de diálogo social. Informa Elena Rivas.
Los sindicatos saben que la segunda mitad del año va a ser complicada, que muchas empresas van a tener problemas de solvencia. El líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, advierte de que se puede traducir en despidos y bajas salariales.
¿Por qué? Porque es una fórmula de ajuste que hoy en día tienen excesivamente fácil.
Por eso urgen a derogar las reformas laborales. Pepe Álvarez, UGT.
La derogación de las reformas laborales se puede hacer derogando y sustituyendo por la ley anterior, o se puede hacer derogando y sustituyendo por un acuerdo con las organizaciones empresariales en el ámbito del diálogo social y con el propio Gobierno.
Ambos piden que se convoque ya la mesa de diálogo sobre la reconstrucción. Con este objetivo han elaborado un documento con medidas concretas para incentivar la demanda en sectores como el turismo, la construcción o el automóvil. Contemplan también una subida de impuestos para acercarnos a Europa y recaudar casi 80.000 millones de euros más.
La dirección de Ciudadanos se reúne mañana con la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en la Moncloa para abordar las medidas necesarias para garantizar una salida ordenada del estado de alarma y las alternativas en caso de rebrote de la epidemia. En cuanto al recuento que cada día Sanidad nos ofrece, registra 32 muertes por coronavirus en la última semana y mantiene congelada la cifra total de fallecidos en 27.136. Se han detectado 156 contagiados en las últimas horas. Ayer se registraron 96 casos importados, la mayoría provenientes de América Latina y de Estados Unidos. Fernando Simón es el director de Centro de Alertas y de Emergencias Sanitarias.
No podemos arriesgarnos más de la cuenta a volver a una situación parecida a la que hemos sufrido en los meses de marzo y abril. Esto es cierto, por otro lado, que está asociado a brotes concretos que en principio están relativamente bien delimitados, pero también es verdad que siguen apareciendo casos sin un origen conocido, que no están asociados a un brote o no son casos importados, y por lo tanto seguimos teniendo que tener mucho cuidado.
Bueno, pues Sanidad va a distribuir, para tener mucho cuidado, 32 millones de guantes de nitrilo a las comunidades autónomas la semana que viene. Y además anuncia que se han adquirido otros 51 millones de unidades de este material de protección que escasea en el mercado. Salvador Illa, titular de Sanidad.
No hay fabricación nacional de este producto, estamos intentando, pero no es sencillo poner en marcha líneas de fabricación de este producto en nuestro país y hay dificultad para obtener este producto. El Gobierno, por eso he dado los datos en mi intervención inicial, los comunidades autónomas se nos han dirigido pidiendo que compráramos, ¿no? En eso estamos y hemos distribuido la cantidad importante y vamos a recibir más cantidad, ahora se necesita mucho más y estamos en esta acción de compra.
En Italia han repuntado los contagios y el país ha registrado 53 decesos en las últimas horas, sumando un total de 34.167 víctimas. La gestión de la pandemia va a llevar al primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ante la justicia. Va a declarar ante la Fiscalía porque no estableció antes una cuarentena en dos municipios de Bérgamo, donde había un foco de coronavirus. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Italia, Roma, Manuel Tori.
Así es, dos días después del comienzo de la pandemia en Italia, mediados de febrero, la provincia lombarda de Bérgamo, cerca de Milán, empezó a ser uno de los grandes focos de contagio en Europa. La justicia italiana, tres meses después de todo aquello, llamará mañana a declarar al primer ministro del país, Giuseppe Conte, para que dé detalles acerca de cómo arrancó la epidemia de coronavirus en el país con forma de bota. La Fiscalía de Bérgamo, en Lombardía, está investigando por qué no se declaró enseguida zona roja, dos pueblos en concreto, además del primero y ya bien conocido de Codogno, al sur de Milán. Los jueces están trabajando sobre la hipótesis de epidemia imprudente, aunque todavía no haya imputados. Además del jefe del gobierno italiano, quien por cierto no se considera preocupado por su deposición, declararán también la ministra de Interior y el ministro de Sanidad.
Pues son las 10 y 22 minutos de la noche, esta sintonía que abre ya la tertulia del programa, que nos llevará hasta la medianoche, tertulia que haremos con Eva Urue, Victoria Dafora y Álvaro Nieto. Eva, Victoria, Álvaro, buenas noches a los tres.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Os invito a los tres a escuchar una entrevista que vamos a realizar con alguien que me merece todas las garantías para hablar un tema que me ha parecido preocupante y que deberíamos abordar tal día como el de hoy. Les venimos contando a los oyentes desde hace tres meses la crisis sanitaria que sufre España con decenas de miles de muertos, y ahora viene otra crisis, la económica, de la que también les estamos dando cuenta, naturalmente. Son demasiadas crisis en muy poco tiempo, y a esa, a juzgar por las palabras de ayer del ministro de Justicia, hay que sumar una más. Al menos eso dijo ayer el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en el Congreso de los Diputados.
Una nueva crisis, donde nuestro modelo social se rompe. Una crisis sanitaria con unos enormes brotes económicos, pero que realmente lo que determinan es una crisis constituyente. Tenemos que, entre todos, abordar la salida de la misma. Mire, no es fácil, porque junto a la crisis constituyente tenemos también un debate constituyente.
Ramón Rodríguez Arribas, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, muy buenas noches.
Buenas noches, Juan.
Buenas noches. ¿Esperaba usted una declaración como la que acabamos de escuchar por parte del ministro de Justicia?
Yo, sinceramente, creo que no ha querido decir lo que ha dicho, porque el contenido de una crisis constituyente, desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico también, es muy grave. Yo creo que ha sido una pequeña licencia literaria, hablando del COVID, y se ha dicho que tenemos que reconsiderar muchas cosas después de lo que hemos pasado. Quiero interpretarlo así, le conozco y me costaría mucho trabajo creer que se refería al sentido literal de lo que ha pronunciado. Porque desde un punto de vista político, el reconocer o el decir que hay una crisis constituyente sería tanto como decir que un grupo social ampliamente significativo en España ya considera fracasado el sistema político actual y cree que hay que cambiarlo. Yo creo que eso, aparte de que sería muy malo, es que no es verdad. La mayoría de los ciudadanos siguen confiando en el sistema de libertades y de democracia representativa que tenemos en España, y creo que en general, y con las diferencias de criterio que puede haber, hay una mayoría sólida que está dispuesta a mantener este sistema de libertades democráticas que tenemos en España y tal como le tenemos dibujado. Y desde el punto de vista jurídico, bueno, es que sería tanto como abrir la puerta a una modificación constitucional al margen de la propia Constitución. Eso sería peor todavía. Por eso digo que me cuesta trabajo creer que sea ese el sentido que se quiera dar. Porque la Constitución española es la más abierta de Europa. Y por eso en su artículo 168 permite hasta eso, hasta un periodo constituyente, porque habla de que se puede hacer una revisión total de la Constitución. Lo que pasa es que para hacerlo tienen que hacerlo las Cortes, tienen que hacerlo con una mayoría muy cualificada, 2/3 de los diputados y los senadores, y además eso tiene que ir seguido, porque el asunto es muy grave y hay que tomarlo en serio, de una disolución inmediata de las Cortes, nuevas Cortes a través de unas elecciones generales, y esas nuevas Cortes son las que tienen que redactar la modificación constitucional, la nueva Constitución, si se hace una revisión total. Y además, al final, tiene que intervenir el pueblo español en el referéndum como titular de la soberanía nacional. Claro, el abrir la puerta a hacer eso al margen de lo que dice la Constitución sería una locura. Lo que pasa es que, aunque lo haya dicho, repito, con un sentido quizá metafórico, después de lo que hemos pasado con la pandemia, que realmente ha sido una cosa que no sé, por lo menos yo no conozco, ni nadie me ha contado nada parecido. Pero, repito, eso no quita para que no veamos la gravedad que pudiera tener. Y por eso ha causado escándalo. Porque, claro, se dice desde un gobierno de coalición en el que uno de los coaligados habla de cambiar el sistema político. Claro. Y los apoyos parlamentarios, por lo menos en parte, sostienen públicamente que lo que quieren es acabar con la unidad de España. Entonces, claro, creo que sería bueno que Juan Carlos Campo, que le conozco y sé que es un hombre prudente, hiciera, no una rectificación, pero sí una aclaración, por lo menos en el que posiblemente es el sentido que yo quiero darle.
El problema es que han pasado, don Ramón, 24 horas y me consta que ha habido más de un medio que ha demandado esa aclaración, ¿no? Rectificación, esa aclaración, y no ha llegado. Pero claro, usted dice que habla de las características de un gobierno en coalición, pero es que en ese momento el ministro de Justicia, a mí también me sorprendió muchísimo sus palabras de decírselo, el señor Díaz Arribas, estaba respondiendo a una pregunta de Esquerra Republicana de Cataluña y además pronunció dos veces el concepto constituyente. Y es que además hay que recordar a los oyentes que el ministro es juez, ¿no? Y sabe perfectamente lo que está diciendo.
Por eso me cuesta más trabajo pensar que se haya dado cuenta plenamente de la gravedad, del sentido literal de sus palabras. Porque le conozco y porque, en fin, los que hemos estudiado derecho y además le hemos aplicado desde la responsabilidad de la decisión en conflictos, sabemos el valor que tienen las palabras. Las palabras nunca son palabras inocentes. Y a veces, pues, tienen dinamita dentro. Y esta la tiene.
Por lo que respecta al debate social, en la calle, en otras fuerzas políticas, como tal, no existe ese debate social que sería necesario como basamento social, político, jurídico, para incluso para hacer una reforma de la Carta Magna, don Ramón.
En primer lugar, para tocar la decía un jurista hablando del Código Civil que al Código Civil había que dirigirse con mano temblorosa. Para tocar la Constitución hay que tener muy cuidado. La Constitución, en este momento, desde hace 40 años, yo he tenido la fortuna de poder quererla y defenderla desde mi profesión y mi puesto de trabajo. La Constitución nos ha dado mucha felicidad, nos ha dado mucha libertad, nos ha dado mucha grandeza, nos ha metido en Europa, nos ha metido en el mundo. Hombre, tocarlo, hay que tocarlo, repito, con muchísimo respeto. Y si hubiera que hacerlo algún día, desde luego dentro de las fórmulas que la propia Constitución hace y con un consenso lo más grande posible, porque la Constitución tuvo la enorme ventaja de que no era la Constitución de unos contra otros, fue desde su nacimiento la Constitución de todos y así debe seguir siendo. Mientras podamos defenderlo, hay que hacerlo porque nos jugamos mucho.
Señor Ruiz Arribas, ¿de qué forma, le pregunto, ha afectado el coronavirus, la COVID-19, al sujeto de la soberanía, a la forma de Estado, a su planta territorial?
Bueno, esto lo que nos ha planteado, yo creo, es una reflexión sobre la vida. Sobre la vida en común, sobre la vida social y sobre la vida personal. A mí, por lo menos, me lo ha propiciado, quizá porque la soledad de muchas horas metidos en una casa, pues ayuda a pensar, cosa que, en fin, en la vida diaria, pues se piensa en lo que no tiene más remedio, pero no se reflexiona. Y eso da lugar también a pensar en lo que tenemos y en lo que podemos perder. Yo creo que cuando lo que se está viendo es que se puede perder hasta la vida, y desde luego que se puede pasar espantosos sufrimientos de un día para otro, que es una cosa que todos creemos, pero que siempre, como pasa con los accidentes, pensamos que no te toca a ti. Ahora se ha visto que te puede tocar en cualquier momento y ya no hay riesgos que no sean asumibles porque te pueden llegar. Entonces, eso requiere también ver las cosas, a mi juicio, repito, yo tengo muchos años y las veo con la frialdad de tener esa vida andada, ¿no? Pero creo que también hay que pensar en que incluso socialmente y políticamente las cosas que merecen la pena y las cosas que quizá nos enredamos en ellas y resulta que a la hora de la verdad no representan nada en la vida de un ser humano, representan muy poquito.
Pues sí, me parece una reflexión que comparto absolutamente con usted y creo que muchas veces equivocamos el foco y lo ponemos donde no lo hay. Es verdad que muchas veces estamos en el sitio donde nunca pasa nada y parece que nos va la vida. Déjeme volver un momento a la situación política del país, señor Ruiz Arribas, a la situación política del país con lo que decía ayer el ministro de Justicia, con lo que está ocurriendo, con lo que es el gobierno de coalición y las características de este gobierno de coalición y con el momento que está viviendo el rey viejo, el rey Juan Carlos, el rey emérito que llaman algunos. La situación creada por la investigación al rey Juan Carlos y a su posible efecto sobre la monarquía. ¿Cómo lo ve usted, señor Ruiz Arribas?
Pues hay que verlo, yo lo que lo veo desde luego desde el ángulo jurídico exclusivamente. Y yo creo que desde el ángulo jurídico hay que decir todo lo que ha pasado antes de que el rey abdicara está amparado por la Constitución y por la inviolabilidad que consagra respecto al jefe del Estado y por lo tanto no se puede ni investigar. Y lo que haya pasado después, pues son los tribunales los que tienen que decidir si hay materia para una investigación criminal o si no hay nada. Y mientras tanto, pues cuanto menos hablemos, como pasa con todo el mundo, igual me pasaría con un camionero que ha tenido un accidente y ha matado a una persona. Creo que hay que respetar la presunción de inocencia, hay que respetar a los tribunales que investigan y que en definitiva deciden. Y esa verdad judicial, que hay que saber aceptar, aunque no nos guste a veces, pues será la única que habrá que imponer. Y estoy seguro que el mismo don Juan Carlos, al que muchas veces he hablado con él y tengo por él un profundo respeto y hasta afecto, sé que también sabrá aceptarlo porque esencialmente es un hombre. Y creo que como hombre asumirá su responsabilidad si llegara a caso. Pero mientras tanto, repito, respeto y paciencia, que no corre prisa.
Bueno, pues veremos qué es lo que pasa con este y otros asuntos. ¿A quién piensa usted, que además es un buen y ávido lector de periódicos, que la investigación es al rey Juan Carlos I, pero que el destinatario es Felipe VI y que el objetivo es la monarquía? Son opiniones de columnas de opinión que yo he leído y que puedo compartir en algunos momentos según quien las escriba. Pero usted ha escuchado este argumento, supongo, ¿no, don Ramón?
No solamente lo he escuchado, es que sé que es verdad. En este momento hay unos cuantos pilares que además, si leemos las noticias, se ve perfectamente a dónde van las agresiones que sufren, que constituyen lo que de España es la vertebración. Es aquello que es cierto, y Gasset, bueno, pues España tiene una cierta vertebración. Y esa vertebración la da la monarquía, las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y los tribunales de justicia independientes e imparciales. Y si se ataca alguno de esos fundamentos, hay otros muchos, ¿eh? Las libertades, los derechos fundamentales, las Cortes Generales, el Tribunal Constitucional, hay muchas cosas que son importantes. Pero lo que vertebra es lo que yo creo que he dicho, y eso hay que salvaguardarlo como sea. Uh-huh. Y cuando se ataca alguno de esos pilares, se está atacando a España, se está atacando a la convivencia y se está atacando al futuro del país. Y el futuro del país ya no es nuestro. Corresponde a nuestros descendientes. Yo tengo ya hasta bisnietos, y a esos descendientes les debemos dejar un país por lo menos igual o mejor que recibimos de nuestros padres.
Déjeme para terminar que le plantee una duda que tengo como periodista, y vuelvo al principio, al debate constituyente. Decía el ministro del que no se puede dejar a nadie fuera. ¿Es conveniente, es posible, conveniente abrir ese debate con partidos, si llegara el caso, don Ramón, que no creen en la Constitución ni en consecuencia en la unidad de España?
Vamos a ver, escuchar, se puede escuchar a todo el mundo. Ahora, la decisión la tienen que tomar las mayorías, y lo lógico es que al frente de una gestión no se puede poner al frente de una compañía de teléfonos al que quiera prohibir los teléfonos o quiera acabar con ellos. Eso es absurdo. Yo creo que lo que nos ha pasado en España es que, en el afán de crear una Constitución que, como ha reconocido el propio Tribunal Constitucional, no es una democracia militante, como sucede, por el contrario, en Alemania o en Francia, en la que no se consienten estas cosas, hemos abierto tanto el camino que la única protección que tenemos precisamente es las trabas que se ponen para, en el artículo que ya he citado, 168 de la Constitución, para la reforma de aquellos extremos fundamentales de la propia Constitución. Claro, si eso se pone en cuestión, por eso lo del sistema constituyente es tan grave, lo de la crisis constituyente es tan grave, porque si eso, que es la única garantía de continuidad de nuestra democracia, lo ponemos en cuestión, si no aceptamos que el único camino es ese y que cualquier otro camino sería un camino torcido, pues ponemos en peligro tantas cosas que ya hasta lo que parecía imposible puede ser probable.
Bueno, Ramón Rodríguez Arribas, el vicepresidente del Tribunal Constitucional, le agradezco mucho sus apreciaciones y objeciones jurídicas, y también las que tienen que ver con la vida misma, que son muy, muy de agradecer. Lo importante es que estamos hablando con usted esta noche, que estamos hablando los dos y que espero hacerlo en una próxima ocasión. Se lo agradezco muchísimo, don Ramón, gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Son las 10:38 minutos de la noche. Bueno, estáis ahí, ¿verdad? Eva, Álvaro y Victoria.
Estamos.
Claro que estamos aquí.
Estabais ahí, estabais escuchando a don Ramón, que ya es un hombre venerable, un hombre mayor, y que, como dice, pues ha dedicado muchos días de la pandemia y del coronavirus a reflexionar y a pensar. Y algunas de sus reflexiones, pues a propósito de lo que ayer decía el ministro Juan Carlos Campo, pues los ha vertido aquí esta noche. ¿Qué te parece, Álvaro, lo que decía Rodríguez Arribas?
Bueno, me parece todo bastante sensato, la verdad. Y yo coincido con sus apreciaciones iniciales cuando calificaba lo de Juan Carlos Campo como un error, ¿no? O sea, yo creo que es impensable decir que Juan Carlos Campo usó la palabra constituyente a propósito, ¿no? Yo creo que fue un desliz. Él estaba hablando de otros temas y cuando él habla de proceso constituyente, en realidad no se está refiriendo a lo que todos entendemos por proceso constituyente. Yo, sinceramente, cuando le escuché ayer, no le quise dar mayor importancia porque me pareció un lapsus. Entre otras cosas, porque Juan Carlos Campo no es de los ministros más cercanos a Podemos, ni más cercanos a ese mundo que lo que quiere es cambiar probablemente las normas del juego en el que estamos actualmente, ¿no? Entonces, yo creo que no le pega nada a él decir una cosa de tal magnitud.
Sí. ¿Eva, Victoria?
Victoria, venga.
No, a ver, realmente llama mucho la atención, y llamó mucho la atención la frase, es decir, que sonó como perdón. A ver, sobre todo porque, o sea,
lo hice dos veces,
el ministro además. Campo es un experto jurista. Y yo creo que hay palabras que no tienen, no, o sea, es muy 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 complicado que tengas un desliz y que te equivoques. Cuando se dice constituyente se está diciendo una cosa y cuando se dice constitucional se está diciendo otra. Entonces, por eso llamó la atención, porque si esta frase la hubiera dicho, pues es que no sé quién decir, el ministro Pedro Duque, pues pensaríamos se ha equivocado, entre que el ministro tampoco tiene gran facilidad de palabra, Duque me refiero, ¿eh? Y, en fin, que se expresa con dificultad, pues si encima se equivoca, eso no hubiera causado el menor asombro. Pero que un jurista, juez como él, emplee ese término, pues es que
Victoria,
es lógico,
yo llamo
lógico el revuelo, claro, es lógico el revuelo que ha montado.
Yo llamo a Rodríguez Arribas pues porque es Campo, es el ministro de Justicia, es el notario del reino.
Claro.
Y porque lo hice dos veces y porque está respondiendo a Esquerra Republicana de Cataluña y porque... A pesar de que, efectivamente, yo puedo compartir lo que dice Ramón y lo que dice Álvaro, lo cierto es que no hay una nota aclaratoria que diga el ministro no quiso decir esto y ya está, punto. No sé. O con ella nota que una simple comunicación verbal de su gabinete a 4 o 5 medios de comunicación y es más que suficiente. Pues, sin embargo,
absolutamente.
Yo no la conozco, por lo menos. Y claro, en fin, no está el país para estas sutilezas, esta es la verdad, ¿no? Estamos todos muy sensibles, también es cierto. Pero bueno, las emociones a veces, en fin, se nos van de las manos y a veces lo que parece una pura emoción política se convierte en realidad. Algunas cosas ya se han convertido en realidades y venían de emociones políticas sin más. Eva.
No, estaba pensando que cuando llamas al Ministerio de Justicia te dicen que efectivamente fue un desliz y que lo más fácil sería probablemente emitir un comunicado, una declaración, salir a contestar a algún periodista y decirle exactamente eso, oiga, me equivoqué, no sé cómo lo confundí, pero quería decir constitucional y dije constituyente. Pero da la impresión, porque además el tono en el que lo dijo, el contexto, en fin, yo, a falta de una explicación mejor, de momento, pues me quedo con que efectivamente fue un error. Cosa distinta es que no se debe perseverar en el error ni se debe ocultar el error. Mucho más conveniente sería quizá que saliera a la palestra y aclarara el verdadero sentido de sus palabras.
Bueno, lo cierto es que eso no ha ocurrido de momento y vamos a pensar como pensamos los tres. También piensa Ramón que esto ha sido, Ramón Rodríguez Arribas, don Ramón, que esto ha sido un lapsus del ministro de Justicia. Son las 10:43 minutos de la noche. ¿Habéis escuchado a Felipe González? Claro, supongo. Álvaro, ¿has escuchado
sí,
a Felipe González?
Sí, sí, sí. Sí. ¿Eh? Muy interesante,
Felipe,
sí.
Es muy interesante.
Muy cinematográfico.
Todo es de cine últimamente. Es que ha encontrado además una metáfora ahí, ha encontrado una comparación y ha encontrado dónde asirse para explicar lo que es la situación general del país en la película de los hermanos Más, que bueno, pues claro... es muy curioso, pero me ha parecido simpático, esa es la verdad, ¿no? También muy evidente, porque quien haya visto la película, pues el camarote de los hermanos Mars, ahí va entrando gente, saliendo gente, hay gente que se mueve por un lado, para la derecha, para la izquierda, uno tiene una conversación, otro tiene otra conversación, uno se pone encima del otro, hasta que ya no cabe más gente y aquello termina por explotar, la puerta se abre y todo el mundo se va afuera, ¿no? No está mal Felipe González, Álvaro.
No ha estado mal. De hecho, yo creo que está bastante en una línea bastante también sensata y moderada. O sea, en realidad Lo que está pidiendo Felipe González es que se entiendan las fuerzas mayoritarias en España en estos momentos de tanta dificultad, en los que deberían entre todos arrimar el hombro y buscar soluciones que den una salida a la crisis, pero desde la centralidad y desde la moderación. A mí, fíjate, quizás lo que más me ha llamado la atención de lo que ha dicho Felipe González, bueno, aparte de la cita esta de que el gobierno a veces parece el camarote de los hermanos Marx, pero a mí lo que más me ha llamado la atención ha sido su defensa de Angela Merkel, ¿no? Y que él la ha defendido y ha insistido en que la vamos a echar mucho de menos cuando se retire, ¿no? Yo creo que esto, en el fondo, es un rapapolvo importante a Pedro Sánchez, porque recordemos que en las últimas semanas y en los últimos tiempos la gran pugna que ha habido en la Unión Europea precisamente es entre los países del sur y los del norte, los del sur que quieren dinero sin condiciones y los del norte que quieren fijar por lo menos unos mínimos criterios antes de repartir esas ayudas, ¿no? Y en este sentido, el hecho de que hoy Felipe González se ponga descaradamente del lado de Merkel me parece muy, muy sintomático.
De lo que ha dicho Felipe González, aparte de esa alusión cinematográfica que ha sido destacada obviamente por todo el mundo, me interesa mucho la llamada de atención que ha hecho no solo al gobierno nacional, sino también a los gobiernos autonómicos. Les ha dicho que no es una buena regla de convivencia que, aprovechando la pandemia, se hagan decretos leyes o proyectos de leyes especiales que alteran la normatividad ordinaria en este periodo de excepcionalidad, que es un riesgo del que muchos han advertido, ¿no? Y luego el llamado a la necesidad de pactar, que es algo que está muy presente no solamente en la intervención de González hoy, sino en la intervención de tantísima gente que es consciente de que sin una mayoría suficiente, de la que algunos puede que se autoexcluyan, pero que tiene que albergar a otros muchos y obviamente tiene que llamar a distintos, sin esa mayoría y ese acuerdo, pues vamos a salir de la situación con dificultad. Entre otras cosas porque este es un país complejo en el que el gobierno central no es del mismo signo político que muchos gobiernos autonómicos y el trabajo tiene que hacerse a todos los niveles de la administración. Me ha parecido sensato. Lo de los hermanos Marx ha sido gracioso, pero...
Bueno,
pero
es por donde han ido,
¿no?,
todos los medios de comunicación
sí,
y,
lógicamente,
y,
sí.
Y ya está. Bueno, es una buena forma sí, de encontrar una percha ahí para vender su mercancía, pero ha dicho más cosas, ha dicho eso
sí.
Y ha hablado también que es imposible. Bueno, lo ha dicho Felipe González, pero si lo dice alguien que no es Felipe González, como que tiene importancia relativa, pero ha dicho Felipe González que es muy complicado contar con el concurso de fuerzas que tienen como objetivo la separación de su territorio de España, unirlas en una comisión para la reconstrucción nacional española. Es que es tan obvio, tan evidente, que bueno, cuando lo dice Felipe González parece como que lo están diciendo con sonido celestial. No, es que simplemente pues es así, será un debate que el gobierno quiere abordar o no puede abordar o no debe abordar en este momento. No lo sé, pero parece que eso es así. Victoria Lafora.
A ver, de todas maneras llama un poco la atención el que últimamente Felipe González los rapapolvos solo los dirige a los suyos. Y quiero decir que dentro del análisis general que ha hecho de la situación política, con la que puedo estar de acuerdo absolutamente, sobre todo en la dificultad para encontrar un acuerdo de reconstrucción de este país, y la prueba es que la famosa comisión que exigió el Partido Popular está dando, como siempre, magros resultados, porque solo sirve de exposición de las broncas de cada uno de ellos, que la crisis económica que se viene encima exige un acuerdo nacional. Eso es algo que podíamos suscribir todos absolutamente, pero que dentro de este análisis que ha hecho, en la que ha dado la bienvenida a la recuperación de los pactos con Ciudadanos, no ha hecho la menor alusión a la acritud con la que el Partido Popular está llevando a cabo la oposición y a la negativa rotunda a llegar a ningún acuerdo con este gobierno y el peligro de tener a Vox pisándole los talones. Y de esa parte del hemiciclo no ha hecho la menor mención, y yo creo que si no se llegan a acuerdos es porque dos no quieren, quiero decir, no porque uno no quiera solamente. Entonces, a mí eso me ha llamado la atención. Y luego también me ha llamado la atención la apelación a los cuadros intermedios del Partido Socialista, para que digan en voz alta aquellas cosas que no le gusta de su actual organización. Porque es una forma de decir, no me dejéis que sea yo siempre aquí el que saque a relucir el camarote de los hermanos Marx, entonces levantar los demás también la voz. O sea, que ha tenido bastantes pinceladas de... El tono era sin acritud, como diría él.
Prudente, sí.
Pero, es decir, ha dado bastante caña. Bastante caña porque no solamente se ha referido a las dificultades y su preocupación absoluta por las dificultades de dentro del gobierno, de entenderse y que cada uno no salga a apuntarse el tanto de cada cosa que se aprueba al margen de los demás, que es la lectura que ha venido a hacer, sino que incluso, bueno, ha apelado a una cierta crítica interna, ya que se empiezan a oír voces que, como él, dentro del PSOE, piensan que el gobierno no lo está haciendo bien.
Bueno, no sé muy bien dónde nos quieres llevar, Victoria, cuando dices que del PP Felipe González habla poco. Pero en todo caso, quiero
nos
recordar...
Nos ha llamado la atención porque le ha dado a casi todos.
Bueno, pero
le ha dado
a
Esquerra, le ha dado a la gente que no suma para sacar el Estado adelante.
Y le ha dado a Sánchez sin nombrarlo.
Exactamente.
Tú sabes que Pedro Sánchez y Felipe González no tienen la mejor relación. Felipe González en 2016 dijo aquello de Pedro Sánchez me engañó cuando dijo que iba a votar en la segunda vuelta la investidura de Rajoy. Y desde entonces, pues la verdad es que las relaciones son más bien escasas. Yo quiero preguntaros a los tres, porque a nosotros sí nos parece... Bueno, a ver, retomamos, tenemos memoria histórica, memoria política, periodística, de lo que ha sido Felipe González en este país, y agradecemos pues su sentido común cada vez que lo utiliza, ¿no? Que suele ser casi siempre. ¿Pero realmente pensáis que lo que dice Felipe González tiene algún tipo de influencia en este PSOE?
Yo sinceramente creo que no. Pero me interesa la apelación que hace a la crítica interna, porque, si no recuerdo mal, y mi memoria histórica, Félix, no te creas tú que es siempre buena, pero en la época de Felipe González, el Partido Socialista era el líder, cuya influencia era innegable, un segundo, Alfonso Guerra, que tenía mucho mando en plaza, pero es verdad que había, por lo que cuentan las crónicas, por lo que recuperamos ahora, debates intensos cuando se adoptaban según qué medidas o cuando se decidían según qué políticas. Y esa democracia interna, ese debate, que en ocasiones algunos confunden, no me refiero a entonces, sino como norma general, el hecho de que haya debate, hay algunos que lo consideran un guirigay, cuando en realidad es algo muy enriquecedor, pues ha desaparecido del Partido Socialista. Y los que elevan el tono son los varones socialistas que, fuertes en sus territorios, consideran que no van a poder ser tocados, manejados, manipulados o expulsados. Pero la militancia parece, la militancia de nivel orgánico, por decirlo así, parece muy sumisa al líder. Es curioso constatar que el Partido Socialista más flojo en resultados electorales de todos los tiempos tiene el liderazgo más desarrollado, más absoluto de todos los tiempos. Me parece una contradicción llamativa.
Y estoy completamente de acuerdo contigo, Eva. Pero no solamente eso, sino que en la actual situación del Partido Socialista, bueno, pues los comités federales se aplazan sine die, es decir, no hay debate interno, porque desde que ocurrió la crisis en que se obligó a Pedro Sánchez a dejar la Secretaría General, su regreso ha sido haciendo tabla rasa con todo lo anterior y poniendo a un equipo de, yo no diría ya afines, sino de fidelidad probada y contrastada. Y eso hace que la contestación interna vaya desapareciendo. Y además, así como Alfonso Guerra advertía con total claridad que al que se mueva no sale en la foto, aquí no hace falta ni advertirlo, es que directamente se va de la foto.
Bueno, es
y que acordaros, acordaros del diputado que ahora no sé dónde está, creo que está en Teruel o una cosa así.
Sí, Ignacio, que, sí.
Ignacio Urquizu se llamaba.
Es alcalde
de Alcañiz, exactamente. Yo sabía que estaba por Teruel.
Sí.
Bueno, este señor acabó castigado en el gallinero del hemiciclo. Entonces, por eso estoy de acuerdo contigo, Eva. Claro, que tenga que salir Felipe González a decirles a los prohombres del partido, no ya a los varones, oiga, lo que no les guste, nace la voz y dígalo.
Yo creo que cuando decía, preguntaba a Félix si hace alguna mella o causa algún impacto lo que diga Felipe González en el Partido Socialista. Hombre, yo creo que habría que diferenciar, primero, evidentemente en el gobierno y en Pedro Sánchez no hace, no influye nada Felipe González. Lo que diga Felipe González no sirve absolutamente para nada. En el PSOE yo sí que creo que en una parte del PSOE sí que sigue teniendo cierto predicamento Felipe González. Sobre todo yo creo que cuando González habla, en el fondo debemos escuchar detrás de él a los Lambán, Paje, Vara, Susana Díaz, que no se atreven a hablar porque, como lo que está, por lo que estabais diciendo vosotras ahora, ¿no? Que el que se mueve, el que habla no sale en la foto. Y por tanto, digamos que yo creo que Felipe González hace un poco de portavoz del ala crítica ahora mismo en el Partido Socialista. Y también creo que estas palabras en quien más influyen en el fondo son en los votantes. No tanto los militantes, porque yo creo que los militantes del PSOE, al menos los actuales, han demostrado varias veces que esto de Pedro Sánchez les gusta mucho, pero sí que creo que los votantes del Partido Socialista, que son muchos más que sus militantes, sí que siguen teniendo a Felipe González como un referente. Y por tanto, yo creo que su opinión es muy importante y pesa mucho en lo que esos votantes puedan o no pensar sobre el gobierno. Yo creo que sigue siendo muy necesario que Felipe González hable. Igual que, por ejemplo, cuando habla Zapatero en sentido contrario, ¿no? Yo creo que sigue teniendo también cierta influencia, aunque evidentemente no podemos comparar ambas figuras porque quizás la de González goza de muchísimo más predicamento en general en la sociedad española, ¿no?
Más que predicamento, prestigio, Álvaro.
Sí, sí, prestigio, eso es.
Prestigio.
Prestigio, influencia, sí, sí. Es que hemos hablado además de un PSOE que es el actual. No, es que del PSOE en el que todos éramos muy jovencitos, los que estamos en esta mesa virtual de la tertulia, era el PSOE donde el secretario general era Felipe González, pero que delegaba en el partido, delegaba en Alfonso Guerra. Yo me acuerdo que Felipe González, una de las luchas que tenía muy encarnecida con el partido, es que no aceptaba que el partido le hiciera el gobierno. No lo aceptaba de ninguna de las maneras, y en ese sentido sí que puso un muro entre el partido y entre el gobierno. Pero claro, no es lo mismo un PSOE con Felipe González en la Moncloa y Alfonso Guerra en la calle Ferraz que un PSOE con Pedro Sánchez en la Moncloa y, con todos mis respetos, Adriana Lastra en la calle Ferraz. Es que no tiene nada que ver. A pesar de que, como dice Álvaro, llama la atención que tiene más poder todavía que Felipe González en muchos de sus momentos, ¿no?
Pero yo creo que es una línea general que están, o una deriva general de los partidos políticos. Los partidos políticos han perdido la parte de partido compartido, es decir, la militancia activa e influyente, se han convertido más en maquinarias electorales, e incluso aquellos que tienen mucha militancia o una militancia muy implicada, pienso en Unidas Podemos al principio de su singladura, pues ven luego cómo en el día a día la militancia se implica poco. Puede haber una parte de desidia, porque la gente tiene vidas complicadas y no les da para tanto, pero puede haber también una especie de fatalidad. ¿Para qué me voy a implicar si total al final ganan los de siempre o se imponen los de siempre? Bueno. Y eso es una pérdida para toda la democracia, no solamente para cada uno de los partidos por separado.
Ahí lo vamos a dejar. Un momento, sí, Victoria. Te doy enseguida la palabra, pero tenemos que hacer una parada y volvemos enseguida a las 11. Le recuerdo a los oyentes, Álvaro Nieto, Eva Urue y Victoria Lafora en la tertulia. Como digo, a las 11 en punto estamos de vuelta.